Volver al trabajo después de unas vacaciones largas no siempre es solo volver al trabajo. A veces es volver al cuerpo, volver al cansancio y volver a unos horarios que me pesan distinto que antes. Este episodio no va de quejarse, no me voy a quejar, no vengo a quejarme. Pero sí creo que va de escucharse, de preguntarse si el agotamiento es coyuntural o si empieza a ser estructural.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, Egunon. Hoy es miércoles 14 de enero de 2026 y este es el capítulo 1623 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con esta vuelta al trabajo que parecería un capítulo para el 1 de septiembre, pero que en mi caso es un capítulo para, bueno, en este caso ya el 14 de enero, pero lo podría haber hecho el día 12. He vuelto al curro después de 24 días seguidos de vacaciones. 24. No es poco. Y no es habitual para mí en estas fechas. Te diría que incluso ni en verano estoy tantos días seguidos. Y sin embargo, lo que más me ha sorprendido no ha sido la vuelta en sí, sino cómo me he sentido al volver. No hablo solo de cansancio, hablo de algo más difuso, más profundo. Una mezcla rara entre agotamiento físico, saturación mental y una sensación difícil de nombrar, que yo creo que tiene que ver con el paso del tiempo. Porque el trabajo, incluso el trabajo que te gusta, y a mí mi trabajo me gusta, deja huella en el cuerpo, deja huella en el ánimo, deja huella en la forma en la que organizas tu energía vital, porque durante las vacaciones el cuerpo se me ha desacostumbrado. No voy a decir que me he desacostumbrado de madrugar porque he seguido madrugando, pero me desacostumbro de los ritmos marcados, de la tensión constante, aunque sea una tensión asumida y, bueno, en fin, ya sabéis qué trabajo tengo, también es un trabajo particular, pero creo que cada uno tiene lo suyo. Ha sido también una vuelta en invierno, con frío, con días cortos. Quizá no sea el mejor momento del año para una ausencia tan larga, aunque en realidad durante los días que he estado en casita, pues bueno, también he estado saliendo, he estado haciendo cosas, pero en fin, estás más protegido de la intemperie que lo mismo podría ser en Murcia en agosto, pero aquí en Euskadi en estas fechas, pues en casita, saliendo con tu ropita y sin tener que, no sé, pensar en el curro, bien. Me pregunto si paradójicamente tanta desconexión seguida también tiene un coste. No mental, no físico, porque el cuerpo no entiende de calendarios laborales, entiende de ritmos. Y el choque es real. Este año además hay otro factor que lleva ya conmigo 2 años más, que son los entrenamientos de fútbol, que no han parado en Navidad apenas. 3 días por semana, ya sabes, lunes, martes, jueves. No llego a casa antes de las 10:30 de la noche, nunca. Y luego está el día del partido. Es verdad que este año es distinto, muy distinto. Ya no es una liga que atraviesa toda Euskadi, ya no hay autobuses eternos, ya no hay salidas de 6 horas y media. Ahora los desplazamientos son en mi coche, desde casa a campos dentro del territorio histórico de Vizcaya, normalmente no más de 20 minutos. Este fin de semana hemos estado a 10 minutos de casa aquí en Amorebieta. Eso reduce la experiencia total, pues eso, de unas 6 horas y media a unas 4, y aún así agota. Es un agotamiento distinto al del curro. Es un agotamiento, si queréis que os lo diga, mejor, porque llego a casa, me ducho y tengo la misma sensación, lo mismo en los entrenamientos que en el partido. Tengo la sensación de cuando iba a correr, de esas endorfinas que se liberaban después del estrés físico, ¿no? De correr, en fin, de hacer sufrir un poquito al cuerpo en el buen sentido de la palabra. Claro, el día de partido no solo es el partido, es todo lo que le rodea, es el tiempo, la logística, la atención constante, la responsabilidad que supone en mi caso ser el delegado, cuando jugamos en casa ser el delegado de campo, la tensión también por el resultado y además es que llevo también un año metido en un jardín en casa que está muy bien, que es elaborar más los menús, más compra, más planificación, más horas de elaboración, cosas buenas, cosas elegidas, pero que suman, claro. Y entonces aparece la pregunta que uno intenta esquivar hasta que ya no puede. ¿Me estaré yo también agotando? Quiero decir, no dramáticamente, no de golpe, sino cómo se agotan las cosas de verdad, poco a poco. Va a ser este año, si no recuerdo mal, y no lo recuerdo mal, 36 años de ejercicio profesional como trabajador social, con pequeños paréntesis, sí, pero ninguno especialmente descansado. El periodo del 2009 a 2013 no fue descansado, y el periodo del 2020 a 2021 tampoco, fueron muchísimas horas de dedicación. Y cuando uno mira atrás y ve que la pandemia fue hace 6 años, quiero decir, ahora en un mes y pico, bueno, ya estaba a estas alturas circulando el virus, va a hacer 6 años del comienzo de la pandemia. Y parece que fue antes de ayer. A mí me lo parece. Y eso me hace empezar a entender que el tiempo se acelera cuando lo has vivido mucho. Si todo va según el plan más largo, mi último día yendo físicamente al trabajo sería el 6 de marzo de 2032. ¿Qué diréis? Hombre, Pedro, todavía te queda. Y digo yendo físicamente porque me he planteado varias veces poder sacar algún día para el teletrabajo, pero realmente, realmente, con el coste que tiene para mí ir a trabajar, económicamente me refiero, de tiempo, que tampoco es más de entre 25 y 30 minutos, en un viaje cómodo, en mi coche por autopista, aparcando al lado del trabajo sin mayor problema. Antes aparcábamos mejor porque teníamos reservada una plaza de parking en un parking municipal, pero bueno, el ayuntamiento hizo ahí una serie de movidas con los vecinos, total que ahora, bueno, pues cuando llegas buscas aparcamiento. No le he terminado de encontrar ni qué funciones podría desarrollar, ni tampoco me serviría de mucho, porque aunque me veo mucho más productivo en casa, lo fui durante la pandemia, sobre todo porque elijo el sistema de trabajo, las herramientas, pero en este caso ya no. En el ayuntamiento se ha generalizado la posibilidad de ofrecer el trabajo a distancia y te dan un portátil. Bueno, de hecho te dan un portátil que luego pasa a ser tu ordenador, si haces teletrabajo, quiero decir, que pasa a ser tu CPU, la que tienes que dejar luego también en el trabajo enganchada a tu pantalla. Y no lo veo, ¿no? Estos días me pedí a mi hermana que le comprara una pantalla, un teclado, un ratón y un cable HDMI, claro, porque empieza nuevamente lo que aquí llamamos telelana, teletrabajo. Ella trabaja para el gobierno vasco como asesora jurídica en este momento de su vida ya en el departamento de vivienda. Claro, para ella es coger un asunto, un recurso de un ciudadano, de una ciudadana, consultar, ¿cómo se dice?, jurisprudencia o lo que sea que tenga que consultar ella, libros de las leyes del propio gobierno vasco en materia de vivienda y emitir informes. Además, en la delegación de Vizcaya, es decir, relacionado con el territorio de Vizcaya en el que vive. Bueno, claro, para ella el teletrabajo es una cosa natural, si al final es estar todo el día delante del ordenador y, en su caso, alguna reunión o lo que sea, lo que tenga, pues no sé si va 2 días a trabajar, pues los 2 días que va a trabajar lo puede resolver. Yo en mi caso no he terminado de buscarle el qué poder hacer. Tímidamente, a final de año, estuve proponiendo, aprovechando que estaba encargándome, junto con los compañeros y compañeras de tecnología y de comunicación, de rehacer por completo el microsite de los servicios sociales de la web del ayuntamiento, el ofrecer ya de manera oficial las videoentrevistas formando parte del catálogo de cosas que ofrecemos. Son interesantes y las hemos hecho. Yo las hice durante la pandemia, las he hecho también muchas veces. Cuando viene, me llama un familiar, pues, por ejemplo, de una persona mayor que va quedando con algún tipo de dependencia, y que resulta que es un hijo, él a lo mejor es hijo único y vive en Barcelona o en Madrid, yo las he ofrecido, más que mantenerme una hora al teléfono, que se me queda la oreja horrible, prefiero cara a cara. Todas las profesionales de trabajo social, todas las técnicas, tenemos una pantalla, creo que es una pantalla HP, con una cámara escamoteable que sale de detrás de la pantalla cuando tú quieres. Y evidentemente trabajamos con las herramientas de Microsoft, con lo cual hacer un Teams es una cosa, una llamada por Teams es una cosa súper fácil y súper sencilla. Bueno, de momento no se quiere ofrecer como de manera abierta. No entiendo muy bien por qué, sin más, creo que es simplemente resistencia al cambio. Pero si de ahí saliera un número de personas suficiente que solicitan, por ejemplo, videoentrevistas, pues yo tendría una justificación para poder decir, pues uno de mis días de atención que puedo dedicar a llamadas, a citas telefónicas, que eso sí que hacemos, y a citas por vídeo, pues lo puedo hacer desde mi casa exactamente igual que desde el trabajo. Pero eso ahora mismo no forma parte de ese escenario, ¿no? Entonces, pues me parece lo lógico seguir yendo presencialmente, que luego también tiene sus cosas interesantes y sus bondades, dicho sea de paso. Ese último año del que os hablaba, el año 32, de marzo del 31 a marzo del 32, ya no sería trabajo como tal. Vamos a ver, espera, que no me líe yo con los años. Mi jubilación es a los 65 por la cantidad de años que tengo cotizados, ¿vale? Yo tuve algo de trabajo antes de ponerme a trabajar como trabajador social. Muy poquitas cotizaciones, pero tengo. Pues entre curso y curso me llamaban de la empresa donde trabajaba mi padre, los llamaban en verano y yo ya ahí empecé a cotizar. Entonces yo tengo tiempo de cotización más que de sobra, no sé, tendré ahora mismo, pues llevo 36 años en esto, pues tendré seguramente ya 37 años y pico cotizados o algo más. Entonces, claro, vamos a ver. Si yo voy a cumplir en marzo 58, estamos hablando de que en seis años, es decir, efectivamente, para el 6 de marzo del 32, podría ser mi último día de trabajo, porque después hasta el 33, hasta el 6 de marzo del 33... yo tendría la posibilidad de quedarme en casa con el salario íntegro, con la cotización a la seguridad social íntegra, pero no en una situación de trabajo como tal, no en una situación activa, vamos a decir como tal, sino en una situación de disponibilidad, de mentoring, que le hemos llamado, ¿vale? De transmisión de conocimiento, de apoyo a cualquier persona que me esté sustituyendo, que me quiera llamar por teléfono, preguntarme, oye, esto cómo lo hacías, lo que sea. Que en mi caso creo que no sería demasiado intensivo porque al fin y al cabo somos, no me acuerdo si 5 o 6 profesionales haciendo el mismo trabajo y nos vamos a ir jubilando escalonadamente. Quiero decir que ahí queda gente que todavía le va a quedar luego 20 años que tiene el conocimiento que yo ya tengo. Con lo cual, ¿quién me va a llamar a mí para preguntarme qué? Si opto por la prejubilación, si opto por irme antes de esos 64 años que me llevarían a una jubilación a los 65... podría irme antes, claro, con recorte de mi pensión, pero podría irme pues en el 30 y jubilarme en el 31. No es que quede mucho tiempo, es que queda poco. Lo veo clarísimo. No lo digo con tristeza, lo digo con mucha lucidez. Quizás estoy entrando en esa fase en que esa frase que se resume muy bien en el chiste aquel del camionero, que no voy a contarlo porque es un poco escatológico, que al final le dice el médico, hombre, lo que a usted le pasa es que le ha empezado a marcar la reserva. Pues igual me está marcando la reserva. No creo que el motor esté roto, no lo está. Yo estoy bien. Ni que no pueda seguir. Significa que empiezo a mirar el indicador de la gasolina. aunque lleve un coche eléctrico, pero para esto miro el indicador de la gasolina. Y aquí es donde yo quiero ampliar un poco la mirada, porque esto no va solo de mí, va de cómo nuestra sociedad trata al talento maduro, ¿no? Bueno, a lo largo del 25 surgió ahí la posibilidad, varias historias de liderazgo dentro del equipo que yo creo que no se van a cumplir. Y eso también creo que tiene que ver un poco con el ánimo con el que uno vuelve, ¿no? Insisto, creo que socialmente, incluso dentro de los equipos de recursos humanos o como le queráis llamar, no se trata bien al talento maduro por lo general. No se trata bien a la experiencia, no se trata bien a la memoria histórica de un servicio. No se trata bien al conocimiento profundo de las materias. Vivimos obsesionados con la rapidez, con la respuesta inmediata, con la frescura entendida como juventud. Y ojo, yo no creo haber perdido frescura ni capacidad de innovar y mucho menos no he perdido capacidad de pensamiento lateral. Pero sí creo que hoy eso se valora menos que antes. El talento maduro es como... Y quizás yo también lo he vivido con personas que nos han precedido. Es como, bueno, pues... Bueno, no en este trabajo, porque realmente la persona más antigua del lugar no está jubilada todavía por decisión propia. Y entonces tampoco lo he vivido como, ¿sabes? No he vivido esa sensación de, claro, sí, ya te tienes que jubilar. No, creo que tenemos que apreciar en las personas que vamos cumpliendo una edad en un puesto de trabajo otras cosas, que creo que son las cosas, también os diré. Creo que son las cosas, ¿no? Porque me parece que el talento maduro aporta algo que no se puede improvisar y que no dan las inteligencias artificiales, que es el contexto, que es la visión de largo plazo, la capacidad de anticipar errores que ya se cometieron anteriormente, cierta calma en la toma de decisiones, aunque yo a veces sigo siendo impetuoso, y una memoria que evita repetir estupideces. Pero eso no sale bien en los test que hacen en recursos humanos, en los KPI, no luce bien en los PowerPoints, no se mide, si lo miráis desde el punto de vista de las redes sociales, no se miden likes. Y sin embargo, cuando falla, yo creo que se echa de menos. Quizá parte del cansancio no venga solo del trabajo en sí, sino de sentir que la experiencia que uno aporta va cada vez perdiendo peso. Y eso que yo me siento muy reconocido por mi equipo y por mis compañeras. No va de esto tampoco, la queja o el lamento. Pero a veces, no sé, siento que se valora cada vez más el correr, el escuchar poco, y no soy yo a veces tampoco de escuchar mucho, pero bueno, que todo es urgente. Y eso sostenido durante décadas termina pasando factura. Ya digo, no es una queja, me parece que intenta ser un diagnóstico. Y también una invitación a escucharnos más, a ajustar los ritmos, a no despreciar el conocimiento lento. Como cuando los cafés de especialidad, en lugar de hacerse en una cafetera de espresso, se hacen en una cafetera de filtro, o en una cafetera como la que yo utilizo, de estas de prensa francesa, que igual tienen exposiciones, extracciones de entre 4 y 7 minutos, y dices, claro, pues igual es que hay que filtrar el café así de despacio para sacarlo mejor. No todo lo nuevo es lo mejor, no todo lo veterano es obsoleto. Quizá no estoy agotado, quizá creo que estoy en transición. Reconocerlo, decirlo en voz alta, pues también es una forma de cuidarse. Y nada, pues aquí queda porque lo quería compartir. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Gracias por tu tiempo, por tu escucha atenta y por pensar conmigo. Hasta mañana.